Oiga, compañero, no vayas.
9 de marzo, Madrid, 12 horas, Atocha. Cataluña, Barcelona, 12 horas, Plaza Universitat. Tarragona, 12 horas, Plaza Imperial Tarraco. Girona, 12 horas, Plaza Constitució. Lleida, 12 horas, Plaza de la Pau. Andalucía, Málaga, 12 horas, Edificio Negro. Granada, 12 horas, Plaza de Einstein. Sevilla, 12 horas, desde Las Setas. Almería, 12 horas, Puerta Purchena. Huelva, 12 horas, Rotonda Bomberos. Cádiz, 12 horas, Plaza de San Juan de Dios. Algeciras, 11 horas, Plaza de Andalucía. Córdoba, 12 horas, Plaza de las Tendillas. Motril, 12 horas, Avenida de Pío XII. Sanlúcar, 11:30, Plaza de Toros. Jerez, 11, Plaza Arenal. Jaén, 13 horas, Avenida Ruiz Jiménez. Úbeda, 10 horas, y es de los Cerros. Valencia, 12 horas, La Baña, Blasco Ibáñez. Alacant, 12 horas, Escales del IES Jorge Juan. Calp, Alacant, 12 horas, Plaza Mayor.
Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar.
Euskadi, Bilbo, 12 horas, Arriagán. Donostia, 12 horas, Boulevard Reco, Kioskoan. Gasteiz, 12 horas, Bilbo Plaza. Asturias, Gijón, 12 horas, Plaza de Parchís. Oviedo, 12 horas, Plaza de España. Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 11 horas, Plaza de la Feria. Los Realejos, 12 horas, frente al Ayuntamiento. Castilla, La Mancha, Guadalajara, 12 horas, Subdelegación de Gobierno. Toledo, 12 horas, Plaza Zocodover. Albacete, 12 horas, frente a la Dirección Provincial de Educación. Almansa, Albacete, 12 horas, frente al Jardín de los Reyes Católicos. Ciudad Real, 12 horas, Plaza del Pilar. Cuenca, 12 horas, cruce de la carretera con calle Sánchez Vera. Talavera de la Reina, 12 horas, Plaza de la Trinidad.
A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy tan, madre yo voy también.
Castilla León, Zamora, 12 horas, Plaza de la Marina Española. Ponferrada, León, 12 horas, Plaza Lazurtegui. Ávila, 12 horas, Plaza de Santa Teresa. Aragondo, 12 horas, en Zaragoza, San Francisco. Galicia, Coruña, 12 horas, Plaza do Palosa. Ferrol, 12 horas, Plaza del España. Santiago de Compostela, 12 horas, Alameda, Vigo, 12 horas, Plaza América. Ribeira, 12 horas, desde el IES número 1.
Nuestro pan
a la huelga.
Illes Balears, Palma de Mallorca, 12 horas, Plaza del Tub. Menorca, 12 horas, Plaza Miranda. Eivissa, 12 horas, Plaza de Sa Graduada Vela.
Yo por ellos, madre, y ellos por mí.
Murcia, 12 horas, Plaza de la Merced. Extremadura, Badajoz, 12 horas, Delegación de Gobierno. Madrid, 18 horas. Asturias, Oviedo, 18 horas, Renfe. Valencia a las 18:30, Plaza San Agustín. Alacant, 18, Escales del IES Jorge Juan. Castelló, 18:30, Plaza María Agustina. Andalucía, Sevilla, 18 horas, Alameda. Castilla-La Mancha, Guadalajara, 18 horas, desde Infantado. Toledo, 18 horas, desde la Plaza del Ayuntamiento. Albacete, 18 horas, desde la Avenida de España. Ciudad Real, 18 horas, desde Puerta de Alarcos. Cuenca, 18 horas, desde la Plaza de la Constitución. Talavera de la Reina, 18 horas, desde la Plaza de Trinidad. Aragón, Zaragoza, 19 horas, desde Plaza San Francisco. Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 18 horas, Plaza Weiler. Murcia, 19 horas, Jardín Florida Blanca.
Todos los pueblos del mundo, la mano se van a dar.
Eran parte de las convocatorias.
Deja quieta la herramienta, es la hora de luchar.
A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos.
Y y nos hemos permitido esta forma tan extraña de iniciar el programa con las convocatorias que en todo el estado se tuvieron lugar el pasado día 9 de marzo. Ese jueves las movilizaciones llegaron a todos los lugares y hoy nos planteamos qué pasó y después qué, ¿no? Para eso vamos a saludar, por supuesto, a las radios comunitarias, a Eco Leganés, a Onda Merlín, a Onda Diamante, a Radio Almenara, a Radio Cigüeña, a Radio Enlace, desde donde se produce este espacio, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas, y a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado de la Comunidad de Madrid y a las, yo creo que 12.000 y pico de la Confederación Estatal. Y para ello vamos a saludar a su presidente, a José Luis Pazos, nuevamente. José Luis.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por permitirnos abrir el programa contigo, porque nos importa mucho en este programa, siendo también un poquito especial, conocer esa realidad tan amplia del Estado, de lo que ha supuesto la movilización que desde CEAPA, desde la Confederación Estatal, se convocó tanto con estudiantes como profesores y otro personal no docente, precisamente para reivindicar la educación pública. Empezamos quizá a lo mejor con esa comunicación que hoy mismo la Confederación Estatal ha publicado.
Bueno, sí, cómo no. Era obligado hacer un comunicado hoy de agradecimiento a las familias, porque las familias son las que al final han soportado esta huelga. Los estudiantes, de nuestros hijos y nuestras hijas, han tenido un seguimiento masivo de la huelga en las etapas de secundaria, la universidad, la formación profesional, y ese seguimiento evidentemente no sería posible tampoco sin que las familias apoyaran que eso se produjera. Y luego en primaria infantil, en los cursos de primero y segundo de la ESO, donde la inasistencia colectiva a clase no se puede tomar por decisión de asamblea de estudiantes, pues son las familias las que de alguna manera o bien deciden que sus hijos no van a clase o les justifican y les apoyan que no vayan, ¿no? Uh-huh. Y los porcentajes han sido también muy altos. Entonces, los padres y madres sabemos el esfuerzo que supone enfrentar un día de huelga, que muchas veces cuesta dinero, porque o bien tienes que coger días libres o tienes que coger días de libre disposición, y eso al final es dinero, sí. O tienes que encargarte de dejarlos con alguien y pagar porque se queden con ellos, o tirar de la familia, y eso ya no es dinero, pero al final es también un esfuerzo de la familia, y bueno, pues había que agradecerlo, ¿no? También sí. Hemos agradecido al profesorado que ha hecho huelga, obviamente. Es verdad sí. Que los sindicatos les han llamado a la huelga, que bueno, el profesorado ahora mismo no está seguramente tan movilizado como las familias y como los alumnos a nivel general en el Estado, sí, en algunas comunidades autónomas quizás, pero no a nivel del Estado, y bueno, pues es verdad que también hemos finalizado el comunicado diciendo que hay determinados comportamientos que no se pueden producir, porque las familias que estamos defendiendo la educación, y en nuestro caso la educación pública, pues hemos visto cómo hay comportamientos mediante los cuales se les ponen exámenes que no existían, se intenta coaccionar al alumnado amenazándole con represalias y repercusiones si no aparece en las aulas, y este porcentaje de profesorado que es minoritario, pues sí. No está ejerciendo su derecho a trabajar, porque existe el derecho a la huelga y el derecho a trabajar, pero este profesorado lo que está haciendo es ejercer un boicot activo hacia la huelga, porque defiende la ONCE y defiende los recortes, y por tanto nos parece que es muy legítimo que defienda la posición que quiera, pero no que coaccione al resto impidiendo que ejerzan su derecho, ¿no? Uh-huh. Y eso lo hemos planteado también en el comunicado al final, porque este tipo de comportamientos tiene que desaparecer, no son democráticos y por tanto no son aceptables.
Tenemos que, bueno, aprovecho para dar un número de teléfono, el 615-658520, 615-658520, que es un móvil para cualquier pregunta, comentario, cualquier incidente que tenga que ver con todo esto, pues si nos lo hacéis llegar, pues estaríamos encantados de hacerlo público, o cualquier mensaje de audio, que bueno, pues en eso estamos intentando modernizarnos. Pues José Luis, tengo delante el manifiesto de CIAPA sobre la huelga general educativa convocada, y ahí todo un análisis extenso de, bueno, aquí lo tengo impreso en 3 páginas, no vamos a poder leerlo, pero me parece que hay una serie de puntos que son imprescindibles, ¿no? Que aclarar, ¿no? Porque la postura de CEAPA, por un lado, pues ha criticado pues duramente a lo que es el gobierno central, pero al mismo tiempo a esa subcomisión de trabajo le ha pedido que se olvide de la huelga. Precisamente la estrategia del ministro ha sido decir que, bueno, si ahora se está trabajando por un acuerdo, esto está fuera de lugar.
Ya, bueno, pero es que el ministro ha intentado confundir a la ciudadanía, y no habrá errado en eso en algunas personas, y también en parte del profesorado, como no, y en familias, pero su mensaje es falso completamente. Es decir, lo que nosotros decíamos en el manifiesto, por un lado, es que estamos hartos de que jueguen con la educación de nuestros hijos y nuestras hijas, que el alumnado en este momento esté sometido a un pim pam pum entre unos y otros, que por ejemplo en este momento las becas estén sin pagar, cuando se está diciendo por parte del ministerio que tenemos el mayor presupuesto histórico para becas. Si usted presupuestará lo que quiera, pero si no lo ejecuta nunca, es como si yo ahora en el presupuesto de mi familia pongo 2.000 millones de presupuesto para irme a la luna. Si no tengo los 2.000 millones ni me los voy a gastar, pues es un canto al aire, ¿no? Esto es lo que hace el ministro, al final no ejecuta el gasto y las becas están sin pagar. Eso es un ejemplo, pero podríamos poner miles, ¿no? Pero lo que está claro es que él dice, dejen tiempo a la subcomisión, sabiendo, por un lado, primero, que los trabajos de la subcomisión se van a prolongar por lo menos un año, porque aunque hablemos de 6 meses, pueden prorrogarse otros 6 meses más, que después ahí se va a elaborar un informe y se trabajará para el informe pasar a una propuesta de pacto, y si se consigue que se firme la propuesta de pacto, pasaremos a elaborar el borrador de la ley, que tendrá una tramitación parlamentaria de al menos 1 año y 3 meses, 1 año y 6 meses. Estamos hablando de, esténse ustedes quietos, durante 3 años yo como ministro voy a seguir haciendo lo que quiera, destrozando la educación pública, y ustedes esperen a ver si la subcomisión trabaja. Pero además es que el problema es que nosotros no somos quienes cuestionamos la subcomisión, es el propio gobierno, es el ministerio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le decimos que es de lo del anuncio, nos dice que no, pero cuando el Congreso, que es el Poder Legislativo, aprueba medidas legislativas para iniciar la derogación o al menos la paralización de la ONCE, el Gobierno, el Ministerio, acude al Tribunal Constitucional para intentar acallar al Poder Legislativo y decirle, solo hablas cuando yo, Poder Ejecutivo, escuche algo que me guste. Luego, si de la subcomisión parlamentaria y los trabajos que hace la subcomisión parlamentaria sale algo que no le gusta al Gobierno, ¿qué va a hacer? ¿Acudir también al Constitucional? ¿Desoír lo que diga la subcomisión parlamentaria? ¿Copiarlo? Pues todos nos tememos que sí, ¿no? Porque si le está diciendo al Congreso que se calle con las iniciativas legislativas, pues también se lo dirá, que se calle con el informe de la subcomisión que no le gusta. Entonces, es un peligro actuar el ministro y el gobierno para los trabajos de la subcomisión. Por eso le decíamos a la subcomisión que se olvidara de la huelga, que no iba contra la subcomisión, sino contra las políticas del gobierno.
En ese manifiesto de CEAPA yo he entendido que quizá uno de los puntos fundamentales ha sido ese recurso ante el Tribunal Constitucional al que te referías, ese para acallar al Congreso de los Diputados, a acallar esa mayoría, porque había una mayoría social claramente contraria a la reforma, a la LOMCE, pero también al tiempo ha habido una mayoría política de grupos políticos que dijeron que en cuanto llegaran pues iba a salir eso. Eso se ha abortado, ha sido un aborto intencionado, bueno, una triquiñuela que yo creo que quizás sea, o desde mi percepción, el punto que más ha enervado a la Confederación Estatal. ¿Puede ser? ¿Es correcta esta interpretación?
Claro, por supuesto, porque vamos a ver, acudir al Tribunal Constitucional no es ejercer un derecho de veto que el gobierno tenga. Es que en el fondo esos vetos no deberían existir, y mucho menos prohibir que haya un debate y un trabajo legislativo, ¿no? Lo que está diciendo el gobierno al Poder Legislativo es que la separación de poderes, el gobierno se la pasa, como realmente hablando, como se suele entender, por el arco del triunfo. Es decir, que no quiere que el Poder Legislativo hable. Y el Poder Legislativo no es nada más y nada menos que los representantes de los ciudadanos que se han elegido mediante votaciones. Es decir, lo que está haciendo el Gobierno acudiendo al Tribunal Constitucional es atacar directamente el fondo de la democracia de este país. porque vulnera la separación de poderes, trata de mediatizar al poder legislativo. Y es una de las cuestiones más graves que hemos tenido en las últimas décadas. Uh-huh. Es posiblemente haya personas que prescindan de este análisis o que piensen que, bueno, al fin y al cabo, el gobierno, si no le gusta lo que va a decir el Congreso, mira, es que si no le gusta lo que dice el Congreso, lo que está diciendo es que no le gusta que los ciudadanos hablen. Es decir, uh-huh. que el poder lo ostentan ellos y lo que digamos los ciudadanos es irrelevante. Y eso es muy grave, muchísimo más grave, si cabe, y lo es que, por ejemplo, las becas hoy estén sin pagar. Pero es. Pero es más grave que se ataque directamente a la democracia.
Pues hay un argumento que en ese mismo comunicado yo creo que es lo que ha impulsado, es esa experiencia de las reválidas. La huelga del 26 de octubre, que además referenciáis, sirvió para que diera marcha atrás el gobierno de las reválidas y por tanto demostró, según vuestro análisis, que solo entiende el lenguaje de la huelga.
Solo entiende el lenguaje de la huelga y de la movilización. El 26 de octubre fue el punto final de una lucha que llevó a las reválidas a estar en ese momento sin haber podido ser desarrolladas completamente. El gobierno las tenía que haber desarrollado mucho antes, el ministerio tenía que haber sacado la legislación mucho antes, pero todas las circunstancias políticas de este país, la pérdida de una mayoría absoluta, la incapacidad de formar gobierno, que sí, obviamente eso no apareció por generación espontánea, sino por el hartazgo de los ciudadanos y la necesidad de quitarle un rodillo parlamentario a un gobierno que lo utilizaba para destrozar los derechos de la ciudadanía, llevó a este ministerio a no poder aprobar una normativa en tiempo y a tener que sacarla ya en el último momento. Y en ese último momento se encontró además, obviamente, como no puede ser de otra manera, con una huelga como la del 26 de octubre de estudiantes y familias, que fue, como se suele decir en la calle, un huelgón. Y entonces el gobierno, el presidente que estaba en funciones y que se presentaba a una sesión de investidura, a una más, pues no le quedó otro remedio que lanzar alguna señal de que las cosas iban a cambiar. Y bueno, pues esto es lo que hizo con las reválidas. No es que haya cambiado gran cosa, porque luego dio margen con el Real Decreto Ley a las comunidades autónomas para hacer su capausallo, y muchas lo están haciendo. Pero es verdad que las reválidas están tocadas de muerte y acabarán desapareciendo en la siguiente el siguiente cambio legislativo, si es que realmente somos capaces entre todos de sacarlo adelante, porque el gobierno es consciente de que en el no acuerdo de la subcomisión, en el no pacto, en el no acuerdo sobre una nueva ley educativa en esta legislatura, sigue manteniéndose la LOMCE y las rivalidades recobrarán vida.
Pues precisamente esta es una de las cuestiones que más alertan en el comunicado, y sobre todo ese tipo de situaciones de chavales que están ahora preparándose la selectividad, y a mí me ha llamado la atención esta generación que está ahí entre dos ríos, entre la LOE y la LOMCE, que no sabe de qué le van a examinar, si es que le van a examinar o qué van a hacer, ¿no? Es una vergüenza.
Es una vergüenza, y además estaba avisada la cosa. Estaba avisada porque incluso personas de la misma ideología del gobierno también habían abierto la boca diciendo que iba a pasar esto. Es decir, esto estaba avisado por activa y por pasiva y de forma bastante transversal, con independencia de la ideología que cada uno pueda llegar a tener. Porque en el fondo, aunque al gobierno le interesen poco los problemas del alumnado, en todos los partidos políticos nos encontramos personas que realmente están preocupadas por la educación pública, están preocupadas por los alumnos y las alumnas. Porque, entre otras cosas, la mayoría de los profesores políticos tienen hijos e hijas. Y no todos pertenecen a esa élite de a la que pertenecen algunos de los que nos dirigen. Uh-huh. Y, por tanto, sufren las consecuencias también de la política de su propio partido. Y, por supuesto, si la ideología ya ni es coincidente, pues todavía la lucha con mayor énfasis, ¿no? Lo que está pasando en este momento...
Sí. Bueno, hemos perdido la comunicación con José Luis Pazos. Estamos ya al final de la entrevista. Había una pregunta que a mí me parecía muy importante y que vamos a intentar hacérsela, y es la de la satisfacción por cómo fue la jornada. Y para eso vamos a volver a conectar, pero entre tanto, música maestra. La sintonía de Alondra de la Parra, que es una directora de música. Pero hoy, para recordar un tema que nos gusta, es el clásico de Patti Smith, People Have the Power.
traer a ustedes una noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Que todos los gallegos son de Galicia, ja, ja.
Bueno, ya sabemos que con esta introducción, esta cortinilla o como queramos llamarlo, está con nosotros Arantxa Ventura. ¿Qué tal, Arantxa? Has salido de una de las mil reuniones que tienes hoy, ¿no?
Sí, he salido del Foro por la Convivencia, prevenir el acoso escolar y fortalecer la convivencia.
Pues nosotros estábamos hablando con José Luis Pazos, presidente de CEAPA, y se nos ha cortado la comunicación, pero tenemos por un lado a FAPAR Cantabria, a FAPA Cantabria, FAMPA Valencia, FAPA Asturias. Vamos a hablar, vamos a vivir y a conocer qué ha pasado en otros lugares con la jornada del día 9 de marzo. Así que vamos a ir muy rápidos con algún titular de los pocos que hemos podido, tenido tiempo nosotros de recoger, ¿te parece?
Perfecto.
Bueno, por un lado, pues Crónica Norte hablaba de 35.000 alumnos que estudiaban en los centros de educación para personas adultas.
Sí, la educación de adulta es lo que llamamos educación para toda la vida y tenemos que seguir apostando por ella porque también está sufriendo recortes.
Efectivamente, los CEPAS están en una situación muy delicada. Esta noticia era del martes 7 de marzo. El miércoles 8 nos llegaba de CESP UGT, Jóvenes contra el Machismo, campaña en centros educativos para contribuir a eliminar estereotipos sexistas y fomentar la igualdad.
Sí, han lanzado una campaña, al igual que hacemos también las familias, para que desde la escuela se eduque en igualdad y al final las cuestiones que los adultos vemos difíciles, ellos los ven mucho más fáciles y encuentran soluciones. Pero para eso hace falta educar.
Pues el mismo día Comisiones denunciaba que se está escolarizando en aulas ordinarias al alumnado con trastorno generalizado del desarrollo.
Eso es brutal, porque te diagnostican a tu hijo o a tu hija a mitad de curso y te dicen que te tienes que esperar, que no puedes desorganizar las aulas. Es decir, te cambias de casa y puedes cambiar de colegio, no tienes que esperar al proceso de escolarización y tu hijo va a estar mejor atendido en otra aula donde hay recursos, porque es que hay aulas libres que los pueden atender y te dicen que no, que te esperes.
Formalismos, o sea, con la administración hemos topado. Pues mira, también nota de prensa de este sindicato de Madrid: la comunidad educativa inundará de movilizaciones la comunidad de Madrid el día 9 de marzo. Bueno, claro, la comunidad de Madrid y todas las comunidades. Hemos hecho un experimento a la entrada y era leer las convocatorias que en distintas ciudades a distintas horas tuvieron lugar el pasado.
Un día intenso, por la mañana, por la tarde, se vaciaron las aulas, las familias tuvieron una respuesta excepcional y la manifestación en Madrid nos acompañó el tiempo y fue numerosa.
Pues vamos al jueves 9 de marzo, la huelga educativa impacta en todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid. Esto nos llegaba también como nota de prensa del sindicato Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid.
Sí, ha sacado un comunicado. Nosotros como CEAPA nos hemos dado tiempo a leer la nota de prensa.
No, a leerla no, pero a preguntarle a José Luis, sí, porque me ha llegado justo cuando arrancaba el programa.
Hola, esto. Solemos sacarla los martes, ¿no? Para que no te dé tiempo y esta vez has podido.
No, pero bueno, esta vez ha entrado perfectamente, además con ese agradecimiento importante pues a ese gran esfuerzo de las familias que secundaron y que hicieron un esfuerzo también económico importante, porque no llevar a los niños y a las niñas al cole supone tener que o contratar a alguien o quedarse perdiendo algo, vacaciones o lo que sea, ¿no? Bueno. Pues el viernes 10, la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas hablaba de la amenaza del cierre de una unidad en el CEIP Ciudad de Valencia. Mucha atención en esta época, ¿no?, al cierre de líneas.
Nos están llegando noticias de diversos centros donde ya les están comentando que les van a quitar una unidad de alguna línea. Nos resulta llamativo porque, como bien has dicho, todavía no está el proceso de escolarización, así que lo vamos a seguir muy de cerca, porque no vamos a permitir lo que pasó el curso pasado, que ya en los procesos de escolarizaciones se cerraron unidades antes de saber si había demanda. Porque claro, si tú quitas la oferta, pues ya disuades para que no vayan a ese centro.
Efectivamente, hay truco y eso llevó, por ejemplo, al centro que tenemos aquí, muy cerquita de estos estudios, el IES Rosa Chafel, a que, pues bueno, hubiera una diáspora y no, y bueno, claro, pues se iban sabiendo que iba a haber cierre. Pues sábado 11 de marzo nos llegaba, pues nada, esto de la Comunidad de Madrid, yo creo que es de Telemadrid, la Comunidad de Madrid ha anunciado que invertirá durante este año en primaria, educación especial, en el Ayuntamiento de Parla. No, no, entonces no, es más amplio. Comunidad de Madrid invertirá 240.000 euros para la mejora de los colegios públicos en Parla.
Pues esperemos que al final se inviertan, porque muchas veces presupuestan, pero luego esos presupuestos no se ejecutan, que ya no conocemos la historia. Y ese mantenimiento se tiene que ir haciendo todos los años, porque si lo haces al final, cuando se está cayendo el colegio, el instituto a trozos, no sale rentable, este colegio lo cerramos.
Pues vamos solo a por una noticia más que nos ha llegado hoy mismo sobre el seguimiento masivo de la huelga de 48 horas que las escuelas municipales de música y danza de Madrid tuvieron lugar los días 8 y 9 de la semana pasada.
Sí, es cierto, hicieron huelga dos días. Y están reivindicando pues otra educación que es necesaria, porque ya no solo hablamos de la educación formal, hay que hablar de la informal y la no formal, y al final muchas cosas que faltan en la escuela se intentan hacer fuera, pero fuera lo puedes hacer si tienes recursos. Sí. Es decir, si los precios fueran más baratos, más gente podría ir a las escuelas de música y danza, pero si tú subes los precios, menos gente va.
Efectivamente, y hay menos demanda, o pasa como en infantil, que era mucho más barato ir a un centro privado. Pues no hemos recogido más, tenemos sí de la FAPA ese mensaje de apoyo al comunicado de CEAPA, y por supuesto sigue habiendo pues de la tarjeta FAPA pues ofertas y empresas que pues como Iberclick ofrece un espectáculo manicomio, circo de los horrores, en fin, esto para las APAs y las socias y los socios de las APAs que tengan la tarjeta, ¿no?
Correcto.
Muy bien. Bueno, ¿alguna otra novedad que no hayamos recogido y que consideres importante?
No, que te dejo que te recorras España con los compañeros de este APA y que te cuenten cómo ha sido el día 9 y qué van a hacer.
Pues sí, efectivamente. Vamos a irnos primero a Cantabria, después tenemos el viaje para Valencia y no sé, porque, bueno, también teníamos Asturias y vamos muy mal del tiempo. Pues nada.
Un segundo programa vas a tener que hacer, Juan.
Vamos a despegar, así que vamos a dejarte no con música, que es el truco que utilizamos para conectar mientras, sino con lo que es la reflexión sobre lo que ocurrió, y tenemos el audio, por ejemplo, de pues a mí me parece que tenemos el audio aquí. Ay, que no encuentro el de Ana García, del Sindicato de Estudiantes, sí, del Sindicato de Estudiantes, que al inicio de la marcha pues volvió a reivindicar el punto de vista que había expresado en este programa la semana pasada. Como fue en plena calle, hemos conseguido el audio y bueno, pues aquí vamos a dejar, en vez de con música, lo siento, Arancha, con Ana García. Vale, pues un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana. O bueno, ya veremos. El día 20 tenemos una fiesta y no sé qué vamos a poder hacer, porque a lo mejor nos tomamos ese día realmente de festivo.
Bueno, y cogemos fuerza.
Venga, pues un abrazo muy fuerte.
Buena semana educativa.
Buena semana educativa.
Pero también las universidades, las facultades. que miles de estudiantes queremos que sea escuchada hoy también por el gobierno del Partido Popular. Pero queremos mandarles un mensaje muy claro. Estamos preparando ahora mismo las manifestaciones que van a recorrer las calles de todos los territorios del Estado para lanzar con toda nuestra fuerza un mensaje que le dedicamos al ministro Méndez de Vigo, al Partido Popular, pero que también queremos dedicarles a todos aquellos que están colaborando entregadamente a llevar a cabo las políticas de recortes y de privatizaciones. Y nos referimos en concreto a Ciudadanos y nos referimos en concreto a la gestora del Partido Socialista, que está precisamente haciendo lo contrario de lo que debería hacer, plegándose absolutamente a los intereses de la derecha y olvidando a los trabajadores y a los jóvenes que estamos sufriendo los recortes en las aulas. Queremos decir lo siguiente: no nos creemos una palabra de lo que dice el Partido Popular. Nos están diciendo, por activa, por pasiva y por perifrástica, que quieren un pacto educativo, que quieren llegar al consenso, que van a solucionar los problemas de la educación. Pero tienen un grave problema, y es que nadie les cree. Y si no les creemos, no es porque seamos muy mal pensados, es porque sus actuaciones, sus hechos, contradicen absolutamente sus palabras.
Bueno, como tema de la semana, realmente hemos puesto una sintonía para dar la entrada a FAPA Cantabria, a Leticia Cardenal. Leticia, hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas, y gracias por estar con nosotros. Creemos que estás todavía por Madrid, ¿no? Nos decías.
Sí, aquí estoy.
Trabajando y compatibilizando el APA, la FAPA, y bueno, y tu vida laboral, profesional, familiar y demás. Difícil,
sí,
¿verdad?
Sí, complicado, y más en los tiempos que corren, que estamos todo el día en movimiento, pero bueno, uh-huh. Se hace por la educación y es lo que nos toca.
¿De qué APA eres, Leticia?
Del Colegio Gerardo Diego de Santander.
Del Gerardo Diego de Santander. Pues nos interesa conocer esa movilización que en Cantabria habéis tenido y pues, por supuesto, y lo que después esperáis que ocurra y la expectativa que hay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Cantabria?
Bueno, pues la verdad es que fue una jornada desde por la mañana con una concentración junto con los estudiantes, y luego por la tarde, que culminó en una manifestación. Fue una jornada de éxito de las familias, el alumnado y parte del profesorado, que también nos acompañó, y bueno, pues la verdad que muy contentos.
Es tu primera huelga como presidenta de la FAPA, ¿no? De FAPA Cantabria.
No. No, yo llevo como presidenta de FAPA ya 2 años.
Ajá.
Y lamentablemente
has tenido que ir.
Son muchas las que hemos tenido y las que nos quedan por tener seguramente, si esto no cambia.
Sí, sí. Bueno, la participación en general, en lo que es el profesorado, parece que no ha tenido pues la misma repercusión que la que han sido las familias de estudiantes, lógicamente sí, pero nos decía José Luis que ha habido chanchullos, exámenes puestos para ese día, etcétera, que han dificultado ese derecho constitucional, ¿no? ¿Te han llegado de tu zona algún tipo de noticias en ese sentido?
Sí, incluso, en Cantabria, incluso el día antes hubo un AMPA que nos llamó diciendo que había surgido una excursión relámpago para el día siguiente. Nos pusimos en contacto con la consejería, se lo hicimos saber y afortunadamente esa excursión se canceló y se permitió que las familias ejerciesen el derecho a huelga. Pero sí, chanchullos ha habido, amenazas, exámenes, ha habido, y parece mentira, no acabamos de entenderlo.
¿Qué es lo que necesitáis en la educación pública en Cantabria?
Bueno, en Cantabria, como en el resto de España, hemos pasado 4 años muy malos de recortes, sobre todo los 4 últimos han sido nefastos. Sí que es verdad que este año en Cantabria ahora hemos cambiado de partido político y bueno, pues se está volviendo poquito a poquito a hacer algo, pero desde luego que hay muchas cosas por delante, que hay muchas cosas para conseguir. El tema de los recortes ha aumentado mucho. Y pues desde becas de comedor, becas de transporte, las tasas de la universidad, las ratios, un sinfín de cosas por mejorar.
Uh-huh. Y te iba, yo lo vi hace como 3 o 4 años, una comparación entre el nivel de alfabetización de Santander, comparado, no recuerdo con qué población andaluza, y las cifras eran apabullantes, ¿no? Vosotros tenéis un pues una tradición de escuela bastante importante, ¿no? No sé si os habéis fijado en esa tradición. Yo al menos, cuando he contactado con colegios como, pues bueno, estos que han ganado el último, el Jesús Cancio, tenéis una tradición importantísima de bibliotecas, de actividad escolar y demás, ¿no? Y sobre todo pública, ¿no?
Sí, la verdad que en Cantabria permanece todavía esa tradición, y bueno, siempre las AMPAs, ya que la consejería ha habido épocas de muchos recortes y lamentablemente la sigue habiendo, sí. Siempre a través de las AMPAs pues se procura que todo eso no se pierda, ¿no? Costándonos mucho sacrificio y muchos problemas burocráticos. Porque sí, sí. Ahora mismo abrir un centro a un AMPA le cuesta mucho papeleo.
Efectivamente.
Pero sí que es verdad que pretendemos que todo eso no se pierda.
Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir nuestro viaje. En este caso vamos a dar un salto y nos vamos a ir hasta hasta FAMPA Valencia, a la Comunidad Valenciana. Y bueno, muchísimas gracias por atendernos y por esa labor, ¿no?, que estáis desarrollando, que reunirse en Madrid, pues en este caso, pues es todo un esfuerzo. Así que te vamos a dejar con un tema musical que tenía un poco de relación, pero que era muy divertido, de Los Titiriteros de Binéfar. No sé si los conoces, son...
Sí, los conozco.
Ah, pues a tapar la calle.
Así... Hombre, muchas gracias y un saludo al compañero de Valencia.
Pues muchas gracias a ti, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle, que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle, que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio. Solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pase la reina, solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle, que no pase el alcalde. Solo
bueno, estos titiriteros son un peligro. A tapar la calle nos ha permitido dar ese salto, ese viaje hasta la Comunidad Valenciana. Estamos hablando ya y dándole la bienvenida a Marius Fullana, de FAMPA Valencia, presidente de FAMPA Valencia.
FAMPA
Valencia. Lo pronuncio regular, ¿no?
Bueno, a ver, FAMPA Valencia es como decís vosotros. Nosotros diríamos FAMPA Valencia.
Bueno, Valencia, vale.
Valencia, sí, pero sí. Está bien. Y amigos, bueno, pues saludos desde aquí, desde el país valenciano.
Pues muchísimas gracias, Marius. Vamos a conocer un poco qué es lo que ha pasado durante la semana pasada en general, pero en concreto durante la jornada de esa movilización en vuestra tierra.
Bueno, pues mira, la semana pasada fue una semana completa. Empezamos con las movilizaciones del Día de la Mujer Trabajadora. Uh-huh. Tuvimos una manifestación exitosa el día 8. Además, yo estuve ahí en Madrid, bueno, en Alcalá de Henares, y tuvimos una charla internacional sobre educación que está montando en un proyecto europeo ahí en la Universidad, ¿sí?, de Alcalá de Henares. Ajá. Y con el AVE a las 6:15 y por la tarde ya estaba en la manifestación de Valencia, que fue multitudinaria, y que desde FAMPA también montamos pues nuestra pancarta, bueno, fuimos también a la manifestación, porque es una de las cosas que también apoyamos, ¿no? La reivindicación de la coeducación y de la igualdad de la mujer,
por supuesto. Bueno,
y luego el día siguiente
estabas hablando de manifestaciones y sé que ibas a jugar, o sea, ibas a acompañar a tu hijo a un partido, pero que has terminado una manifestación. ¿Qué es eso?
Sí, a ver, es que aquí no paramos, ¿no? Nosotros somos muy reivindicativos y estamos en el movimiento de la Zampa, y sobre todo nosotros siempre estamos con nuestra Zampa. Entonces, aquí hoy había una movilización porque Consellería tiene la idea de... Consellería,
sí, sí, como sí.
De cerrar un instituto público en Valencia, en el puerto, ¿no? En la zona del puerto, de la mar, ¿no? Uh-huh. El distrito portuario y el IES Baleares, y bueno, pues la idea que tienen es de cerrar este centro, que es demasiado grande, pero bueno, es un centro que acoge, por ejemplo, a un colegio que desafortunadamente ha salido incluso en los medios de comunicación del Estado, ¿no? Como que es el 103, que es un centro que está en Barracones, es un centro de la vergüenza, ¿no? Porque al lado de la ciudad de las artes y las ciencias ya llevan 10 años en Barracones, y encima sus hijos y sus hijas van al instituto este y ahora tienen cerrarles el instituto. O sea, que imagínate, mucho de hablar de lo público, y sí que hay algunas medidas en el gobierno que tenemos de apoyar a lo público, pero no es tanto como realmente llevaba en el programa y que nosotros desearíamos. Entonces hemos estado ahí porque aquí está lloviendo, y bueno, a pesar de la lluvia, que en el momento que hemos estado en la manifestación no ha llovido, la idea es de reivindicar lo público, que es lo que nosotros hacemos, y de intentar luchar porque no se cierre el centro. Uh-huh. Y eso ha sido un poco, o sea, esto es un poco nuestra vida, ¿no? Y al mismo tiempo podía conciliar porque me llevaba a mi hijo, que me llevaba al partido, pero digo, bueno, como no está el partido, pues me llevo al... Y así también, de paso, mi hijo va aprendiendo que en esta vida, pues, que hay que luchar, de una manera, digamos, lúdica, ¿no? Pero hay que luchar por aquello en lo que creemos, ¿no? Poco a poco también mi hijo tiene, cumplirá 8 años a final de mes.
Pues sí, se va aprendiendo así.
Y así estamos, ¿no? Entonces el día 8, el día 9, que coincidió un día en el día siguiente, pues estuvimos en la huelga contra la LOMCE y contra los recortes y por un sistema público de calidad, gratuito. Nosotros también aquí, bueno, lo que es AMPA, defendemos un sistema totalmente público, donde se vaya acabando con la concertación, laico, bueno, laico coeducativo, también que nuestros hijos y nuestras hijas acaben aprendiendo también nuestra lengua y el castellano y el inglés también, y, bueno, pero en garantías, pues un poco lo que reivindicamos, ¿no? Y lo reivindicamos a través de una plataforma en defensa del enseñamiento público, que es defensa de la enseñanza pública, de la cual nosotros llevamos la portavocía. Aquí está, lo hacemos así. Este fin de semana estuve en la asamblea de teatro y que dependía un poco del lugar. Pero aquí es que tenemos claro que las familias llevamos la portavocía. Fue una huelga de la comunidad educativa, o sea, ya sabéis que bueno, pues
más de los padres, me parece, ¿no? Al menos en Madrid.
A ver. Bien, vamos a entrar en el tema. Bueno, aquí lo que hicimos también fueron dos manifestaciones numerosas por la mañana en Valencia, Alicante y Alicante y Castellón, que fueron sobre todo convocadas por los estudiantes y que la plataforma también apoyábamos. Y bueno, pues por ejemplo en Valencia hubo más de 5.000 personas. Los estudiantes están muy concienciados y ya está bien, ¿no? Y nosotros estamos muy contentos y contentas de que nuestros hijos despierten, ¿no? Y sientan la lucha y realmente por lo que tienen que luchar. Y luego por la tarde tuvimos la que convocaba la plataforma con 12.000 personas. O sea, la verdad es que fue bien. Ahora,
satisfechos por
la huelga, si quieres, hablamos sobre esto.
Pues tenemos pendiente, nos está esperando Clara Díaz de FAP Asturias.
Pues, y acabo, si quieres.
Sí, una conclusión, sobre todo, de satisfacción de lo que representa y de lo que esperáis y aspiráis con esta movilización.
Vale, a ver, lo que me has comentado, aquí el seguimiento por parte de las familias fue muy grande, alrededor del 70%. De los estudiantes a nivel de esto es hasta segundo de la ESO, ¿no? De secundaria fue del 90-95, y el profesorado, que le cuesta un poco más porque hay muchos factores, José Luis lo habrá comentado, ya habéis comentado. sí. Pues bueno, bueno, fue dentro de lo que cabe y en el, digamos, en la dinámica que llevamos, de que cuesta un poco la movilización, y hacía tiempo que no había una movilización del profesorado, pues bueno, fue aceptable, ¿eh? ¿Podría ser mejor? Pues sí, y en eso estamos ahí. En
hay que animar al colectivo del profesorado.
Claro, animarlo y, claro. Y bueno, la conclusión es que hay que seguir, que la ONCE está ahí, que el Parlamento, la mayoría del Parlamento está en contra, pero no propone un nuevo modelo, y va muy lento, ¿no? Cuando hablamos del pacto educativo, un nuevo modelo, pero nosotros queremos ya que sea lo más rápido posible, porque aparte de que cuenten con toda la comunidad educativa, con nosotros y con toda la sociedad en general, y hay bastantes elementos como para poder ya empezar a trabajar y derogarla, ¿no? Básicamente es eso. Y seguiremos.
Muy bien. Bueno, pues, Maurius, yo creo que tendríamos que hablar otro día despacito, sobre conocer bien, con tranquilidad, la situación, ¿no? Porque has hablado de, por ejemplo, esto de los barracones, tal. Nos parece que es muy importante que se hable de ello y sobre todo que se solucione, ¿no? Y si...
Claro.
Vale, pues, ¿quedamos dentro de unas semanas?
Sí, pero por mí perfecto.
Vale,
está claro. Yo puedo atenderos y a ir contándoos un poco cómo tenemos el programa aquí en el País Valenciano, y muy agradecido siempre de la prensa general y a los medios de comunicación de que podamos expresar pues, nuestra reivindicación.
Pues nada, quedamos así y ahora vamos a dar otro salto hasta Asturias. Así que te dejamos, en tanto comunicamos con Dale al Aire, que también tiene el tema Todos a la Calle. Un abrazo.
Un abrazo, venga.
Dale al Aire, ya hemos contactado, hemos vuelto a viajar y estamos ya en Asturias. Estamos con Clara Díaz Alonso, que es la presidenta de FAPA Asturias. La FAPA Asturias, que es Miguel Virgil.
Virgos.
Vale. Me he hecho la chuleta con una letra tan horrible que ni me entiendo a mí mismo. Bueno, Clara, gracias, porque además estabas en una reunión y... Y has tenido que salir. Muy rápido, queríamos tener las impresiones de cómo se desarrolló esa jornada de, y esa semana de la huelga que tuvimos el pasado día 9, y las consecuencias y lo que se espera para Asturias.
Sí, bueno, nosotros tengo que decir que la huelga aquí fue muy satisfactoria, la secundación de la movilización, tanto... Uh-huh. De los estudiantes, que fue muy buena, hubo manifestación por la mañana y por la tarde nos acompañaron también a las familias y a los sindicatos de profesorado, y aquí fue muy satisfactoria, fue un poco menos satisfactoria con los docentes, bastante menos, hay que decirlo todo.
Coincide, sí.
Sí, ahí en general fue bastante menos, bueno, no, de eso no tenemos satisfechos nadie, ellos saben perfectamente, creo que saben que no lo hicieron bien, en el sentido del apoyo en general. Y lo que esperamos después de esta movilización es que paren inmediatamente, pero de forma inmediata, la entrada en vigor que poco a poco están haciendo de la LOMCE, ¿no? Estamos, sabemos que es una ley muy criticada, una ley que no la quiere nadie, o una gran mayoría de los sectores, o sea, de la sociedad, muy amplia mayoría de la sociedad y todos los grupos políticos, y salvo el gobierno, evidentemente, y lo que nosotros esperamos es que se pare inmediatamente, porque entre que la subcomisión parlamentaria elabora un borrador, se eleva donde tenga que elevarse, se apruebe, se lleve algo a cabo, esto va entrando en vigor y al final la tenemos encima de la mesa, la tenemos en impuesta en nuestros colegios, y por decir algo, las familias nos perjudica gravemente, porque solo el cambio de currículo que esta está conllevando en estos 3 años ya nos hizo cambiar los textos, incrementar las asignaturas en cursos que no había, pues evidentemente, forzosamente, pagar textos, y nosotros las familias estamos supliendo, sí. Supliendo la falta de dinero en los colegios en general de todo esto.
Pues, y los vaivenes sobre los contenidos y el objeto de la educación, ¿no?
La incertidumbre, sobre todo las pruebas de acceso a la universidad, y la incertidumbre grandísima, y no se puede tener así, claro, al colectivo de educación de ninguna manera. Uh-huh. O sea, de ninguna manera. Esto yo espero que den freno ya de inmediato a la ONCE, evidentemente que reviertan los recortes, eso desde luego. Uh-huh. Pero con respecto a la ONCE, que le pongan encima de la mesa una moratoria, o sea, un freno en seco de la ONCE.
Uh-huh. He estado este pasado viernes con Hilda Farfante, que es una de esas maestras impresionantes. A su madre, que era maestra, directora de un colegio en Asturias, y a su padre, cuando comenzó el alzamiento este, o como el golpe de Estado, como lo quieran llamar, fueron asesinados, y ella pues ha vivido siempre callada, etcétera, y nos contaba que en Asturias, en su zona, había pues, lo llamaban la zona de los maestros, ¿no? ¿Tenéis ahí tradición en determinadas aldeas muy aisladas de tener muchos maestros vocacionales?
Sí, a ver, nosotros efectivamente, y de hecho hubo, bueno, el año pasado, no, hace 2 años incluso hubo, y hay todavía una asociación que se dedica a llevar, bueno, pues por los centros culturales, los centros de los municipios, lo de las maestras en la República y esas cosas, bueno. Sí, sí. Y aquí sí que tenemos, y que es cierto que en Asturias tenemos una circunstancia con los colegios de las alas de la región, pueblos, ¿eh? Sí. Remotos, pueblos de difícil acceso, muchos cracks de colegios, y en general con independencia, o sea, Alonso sí que claro, excluye totalmente esta circunstancia, bueno, por mil cosas, los uh-huh. recortes. Los recortes están totalmente en contra del acercamiento de la escuela de calidad a los pueblos, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, es que no hay por dónde coger. Sí. Esta situación que está pasando con la educación perjudica muy gravemente, especial a la circunstancia de la educación en Asturias, muy gravemente.
Claro, en las zonas rurales esos recortes hacen mucho más daño que en las ciudades.
Muchísimo más.
Aunque en las ciudades también se nota, ¿no? El comunicado de CEAPA es rotundo y contundente con todo ese tipo de recortes.
Exactamente.
Muy bien, pues nada, te vamos a dejar ya, que vayas a tu reunión, Clara. Sí, pues nosotros estamos acabando el programa, quedan 2 minutos y vamos a la última sección. Así que muchísimas gracias por habernos atendido, haber salido para poder hablar, y ya volveremos a contactar para hablar con más tranquilidad, ¿vale?
Muy bien.
Muy amable, un abrazo y hasta pronto.
Todos a la calle, todas a la calle, manos alzadas, que el miedo no nos pare. Todos a la calle, todas a la calle, manos alzadas, que el miedo no nos pare. Cortar en sanidad, que dejen de recortar en educación.
Eso mismo, que dejen de recortar en sanidad, en educación, en justicia, en todo lo que son cosas básicas. Pero bueno, hemos utilizado y aprovechado esta música en este programa irregular para darle la bienvenida otra vez a Valentín Huerta. Hola, Valentín.
Hola, buenas noches.
Buenas noches y buenos días para quienes nos escuchen a las 8 de la mañana o a las 3 de la madrugada. Valentín, hemos hecho un pequeño viaje muy rápido desde Madrid, hemos ido a Cantabria, después bajado a Valencia, pasado por Asturias y después nos hemos metido en el barrio de Esperanza. ¿Tenemos esperanza con el tema de la educación?
Bueno, la esperanza nunca muere, por ella luchamos.
Efectivamente. Bueno, pues sé que nos has preparado un texto sobre este tema y nos quedan... Bueno, ya nos pasamos de tiempo. Te escuchamos, Valentín.
Bueno, pues yo he hecho el número sí importa. Hace unos días en Madrid se han manifestado enseñantes, estudiantes y su familia en protesta por los problemas de la enseñanza pública. El gobierno minimiza la asistencia diciendo que unos pocos alborotadores se han manifestado contra la LOMCE y los problemas que originan su tarea. Esto es normal en el gobierno. En lugar de abordar el problema que origina la protesta, trata de calmar a sus votantes, muchos por tradición familiar y sin pensar el daño que hacen, diciendo que los manifestantes son un grupo pequeño. Pero hay imágenes que demuestran lo falso de esa afirmación. ¿Para cuándo un programa educativo contando con enseñantes, estudiantes y padres, el cual haría innecesario estas lógicas protestas? Mientras tanto, señores del gobierno, el número sí que importa, y mucho, así lo afirman los abuelitos indignados.
Muy bien, Valentín, pues muchísimas gracias por esa reflexión. El número importa, son muchas voces, importa también además lo que esas voces defienden, ¿verdad?
Claro.
Muy bien, pues vamos a ver si el resultado de esto pues sirve para que la LOMCE finalmente
se revierta. Si me permites un momento, Juan.
Pues un momento de 2 segundos.
La jovencita que nos asiste y nos atiende le ha gustado mucho y me dice: Valentín, quiero que me mandes un saludo. Un saludo que da Stephanie.
Ah, muy bien, pues un saludo para Stephanie. Aprovechamos para saludar a Paola, que hoy no ha podido venir. Y buena semana educativa, Valentín.
Muchas gracias.
Y a todos y a todas, un abrazo muy fuerte.
Gracias, igualmente.